UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Buenos días, compañeros, colegas y futuros periodistas. Vuelve vuestro programa Somos Periodistas. Vuelve vuestra cita con el periodismo y su ejercicio.
Hoy es un programa especial, hecho por nosotros, alumnos de tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual. El programa de hoy vamos a dedicarlo a las nuevas narrativas, a lo que se cuece en el horno del periodismo, a lo que se está imponiendo en diferentes comunicativos y hoy te lo contamos todo. Y bueno, ¿que a quién se lo vamos a preguntar? Pues vamos a conversar con Joaquín, Judith, Lucía y Paula. Y conduciendo el programa estamos Andrea y David, también protagonistas y asistentes al Congreso Nuevas Narrativas en Comunicación, celebrado en la Universidad Miguel Hernández el pasado 30 de marzo.
Cada uno de los participantes en este programa ha cubierto este congreso, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, en estrecha colaboración con periodismo de la UMH, de diferentes maneras. Por ejemplo, Joaquín ha retransmitido por el canal de Twitch Reporterismo Caup esta interesante cita. Joaquín, ¿qué puedes contarnos sobre tu asistencia a este congreso y sobre la retransmisión a través de la plataforma de Twitch?
Muy buenas, chicos. Bueno, pues a ver, desde mi experiencia personal, quisimos, tanto yo como mi grupo, llevar a cabo el enfoque de la retransmisión o del congreso a través de una nueva narrativa como es la plataforma Twitch, que, pues, como hemos visto en los últimos años, está siendo una forma de hacer periodismo también a través de esta plataforma. En la cual pues ya hemos visto que tanto muchos periodistas más convencionales, de medios más habituales, como más periodistas que están creciendo ahora, a día de hoy, en esta plataforma, pues se han sumado y están aportando su granito de arena pues a retransmitir a través de Twitch y hacer buen periodismo. Y nosotros pues quisimos llevar a cabo la retransmisión de lo que sucedía, tanto de la primera como de la segunda mesa, y también pues sobre la introducción. Y a través de ahí, pues, por ejemplo, pusimos un chat para que la gente que estuviera viéndonos pudiese interactuar, dejar sus preguntas. De hecho, recuerdo que en la segunda mesa llevamos a cabo una pregunta a la chica que se encargaba de trabajar con TikTok. Y no sé, personalmente me pareció muy enriquecedora porque normalmente no se suele hablar, no se suele tratar tanto sobre las nuevas narrativas en clase. Se habla más sobre los medios convencionales y personalmente me pareció necesario. Y creo que se tiene que implantar alguna asignatura o algo similar que te pueda educar sobre este tipo de nuevas narrativas.
Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, Joaquín. Entonces, un poco al hilo de lo que has dicho, voy a presentar a Judith, quien transmitió segundo a segundo todo lo que acontecía en el Salón de Actos de Arenals en las redes sociales. Entonces, pues eso, quería preguntarte qué supuso para ti. ¿Fue una experiencia enriquecedora?
Pues la verdad es que llevar las redes sociales me gustó bastante, más de lo que pensaba. Ser community manager es una profesión que creo que no está tan valorada como se debe, que al final es mucho trabajo porque es mucha constancia y estar minuto a minuto, como me has dicho. Nunca había usado tanto Twitter, la verdad, y me gustó muchísimo porque al final recogía cada cita relevante que se mencionaba y me sentía como en una rueda de prensa cogiendo información para publicarla cuanto antes. También crear contenido me gusta y hacer fotos y tal. Y luego también pues ayudaba un poco a Joaquín para conseguir seguidores en Twitch, ¿no? Así que, bueno, lo que más me motivaba pues eran las interacciones que había en cada tweet y fue enriquecedora la experiencia porque me avispó muchísimo. No pensaba que tenía tampoco ese lado. Y aunque sea un trabajo muy agobiante, al final es que es muy enriquecedor. Porque estás atento, interactúas con periodistas, con asociaciones y pues ya está. Fue enriquecedora, la verdad.
Bueno, Judith y Joaquín, vosotros estuvisteis con el minuto a minuto en directo de esas jornadas y, por otro lado, Lucía estuvo grabando gran parte del congreso, que muchos pues te vimos ahí con el trípode del móvil grabando a los conferenciantes. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de estar ahí al pie del cañón recogiendo ese minuto a minuto de las conferencias?
Muy buenas, chicos. Pues nada, al ser varios en el grupo, la verdad es que nos dividimos las tareas de manera en que fue bastante fácil, porque mi compañera Lola estaba por un lado grabando con la cámara, mientras que yo grabé, como bien habéis dicho, con el móvil, con el trípode, ya que, como bien vimos en las propias jornadas, hoy en día tenemos material de calidad al alcance de nuestra mano. Entonces decidimos aprovecharlo grabando con el móvil y bueno, luego la charla de Emilio Domenech fue también fácil de grabar, a pesar de que él no estuviese allí de manera presencial, puesto que nada, lo grabamos con normalidad, como a cualquier otro ponente, desde varios ángulos y ya está, se escuchaba bien, se veía bien y fue bastante breve y clara. Y nada, por último, mi compañera Tania se encargó de grabar el audio para que al montarlo se escuchase de manera uniforme. Y recogiendo todo eso pudimos grabar un contenido, yo pienso, de calidad. Y también fue enriquecedor porque a mí sí que es verdad que la rama más audiovisual es la que menos me ha interesado, pero ese día me di cuenta de que también estaba interesante recoger pues diferentes puntos de vista, diferentes ángulos y nada, fue muy chulo, la verdad.
Bueno, los que habéis hablado hasta ahora estabais un poco de público, entonces ahora le quiero preguntar a David, que estaba más metido porque estaba moderando la mesa de nuevos formatos y verificación, en la que estaban, pues eso, la responsable de unidad de datos de Radio Televisión Española, visualización, infografía y periodismo de datos, Paula Quisado, también con la responsable de comunidad de Maldita.es, Beatriz Lara, y por último con Javier Cantón, periodista, investigador y docente experto en desinformación y visualización de datos. Entonces, pues David, quería preguntarte un poco sobre tu experiencia moderando la mesa.
A ver, fue una experiencia muy enriquecedora. A mí me gustó mucho estar ahí con ellos. Sobre todo me gustó escucharles, porque yo creo que aportaron, yo creo que para los que nos gusta el periodismo de datos, pues unas perspectivas que al final nos ayudan a comprender cómo funciona ese mundo. Y vamos, en cuanto a la experiencia de moderar, sí que es verdad que al principio, pues al ser mi primera moderación, te plantas ahí y dices, anda, ¿cómo gestiono esto? Pero al final, pues todo fluye, todo fue muy fácil y además, pues los tres profesionales que había en la mesa, pues ayudaron y además fue todo muy fluido. Sí que es verdad que en el turno de preguntas, cuando tocaba, pues el público contestaba, pues no estás tan pendiente de las respuestas que dan los conferenciantes, estás pendiente de, venga, tengo que dar paso a este, tengo que dar paso aquí. Y sí que es verdad que me hubiera gustado pues estar pendiente 100% de toda la información que aportaron los conferenciantes, pero de verdad no me arrepiento de haber estado ahí, me encantó y repetiría sin duda. Y bueno, Andrea, te devuelvo la pelota ahora. Te voy a preguntar sobre las entrevistas que realizamos, porque la hicimos nuestro grupo, también con Paula. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos los conferenciantes. Bueno, ¿qué tal fue esa experiencia con las entrevistas? Que bueno, unas más largas, otras más cortas, unos hablaron más, otros menos, pero algunos sí que nos aportaron esos consejos que vienen bien y que al final suben la moral también, ¿no?
Pues como tú has dicho, al final es una toma de contacto que tienes con ellos muy directa, porque no es lo mismo pues eso, estar escuchándolos simplemente y que ellos te digan X cosas, que realmente estar tú al lado de ellos y preguntarle lo que quieres, que te aconsejen, que te guíen, porque al final todo eso que te dicen lo puedes utilizar para tu futuro. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros al final, porque pues eso, le preguntamos cosas que nos podrían servir a todos los que estamos en el Congreso, pero luego ya como que te lo tomas más a lo personal y ya le diriges pues preguntas que tienes sobre lo que a ti te interesa de verdad, sobre cosas más específicas. Y pues a mí me gustó muchísimo porque fue como, pues eso, hablar con ellos como si estuvieses al mismo nivel, ¿no? Como que ya no es una persona que es superior a ti. Entonces, pues eso me gustó bastante, la verdad, porque me sentí, pues eso, como ellos, una periodista más. Y pues eso, y bueno, ahora ya, dejando de lado un poco esto, quiero preguntarle también a Paula, que también estuvo moderando la segunda mesa, en la que se hablaba sobre narrativas interactivas y audiovisuales. Paula, quiero saber cómo fue tu experiencia. ¿Resultó fácil hacer preguntas y sacar el mayor provecho de la presencia de estos tres grandes profesionales de las nuevas narrativas, como lo son Guacimara Castrillo, responsable de redes sociales del Mundo, Martín González, periodista visual en The Economist, y Javier Ibáñez, periodista, CEO y fundador de E?
Bueno, pues a ver, desde el principio la verdad es que lo que es la organización fue bastante buena, porque nos lo pusieron todo muy fácil, todo bastante bien. Y sí que es verdad que yo siempre me suelo meter en estas cosas porque me gusta enfrentarme, ¿no?, lo que es al cara al público, para ir quitándome más o menos la vergüenza poco a poco. Y bueno, yo creo que en general fue fácil hacer preguntas porque ellos aportan cosas muy interesantes como periodistas y son muy buenos en lo suyo, y por eso fueron elegidos, ¿vale? Y a mí, que me encanta la parte visual, estoy muy día a día con esas cosas y lo valoro mucho. Y no sé, yo lo veo como que es muy fácil que la gente preguntara y que yo pudiera preguntarles a ellos, porque aportaban cosas súper interesantes, como he dicho. Y bueno, y en general, estar ahí frente a todo el mundo, como es como dices tú, nos sentíamos como un poco más periodistas, ¿no?, por estar al lado de ellos, gente tan importante que hace cosas tan chulas y que se luchan cada día por hacer periodismo. Y a mí me encantó, porque, a ver, sí que es verdad que, o sea, hay que dejarles hablar a ellos, o sea, ellos son los protagonistas y nosotros simplemente estamos ahí un poco para darles paso, para que todo vaya como con un orden y controlar un poco los tiempos, pero no sé, escucharles desde ahí y estar al lado de ellos y luego también poder hacerle las entrevistas al final, es como que los ves más, no tan inalcanzable llegar a ser como ellos y llegar a ser un gran profesional. Y bueno, me encantó la experiencia.
Bueno, pues está claro que al final lo que buscamos es no ser como ellos, pero sí pues llegar a conseguir, pues eso, nuestra meta, el llegar a ser buenos periodistas que al final pues podamos ejercer nuestro trabajo. Entonces, nosotros ahora mismo, todos los presentes aquí, Joaquín, Judith, Lucía, Paula y nosotros, Andrea y yo, estamos cursando tercero del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la UMH. Nos queda un poquito aún para llegar ahí. Pero bueno, quería preguntaros, si te parece, Joaquín, empiezo contigo, ¿qué ha supuesto la celebración de las jornadas y qué aspectos de los tratados han llamado más vuestra atención?
Pues a mí, más que a lo mejor el periodismo de datos, lo que más me ha llevado, lo que más me ha interesado seguramente haya sido el hecho de contar nuevas narrativas, porque estamos viendo que tanto el periodismo como los nuevos medios se están acelerando a pasos, bueno, agigantados, y sinceramente creo que era necesario un evento de estas características, una jornada de estas características, sobre todo para que mucha gente que se ha quedado en televisión, prensa y radio, se diese cuenta de que hay nuevos medios a través de los cuales se puede comunicar. Entonces, yo creo que más que algo que pase eventualmente, creo que esto ha llegado para quedarse, y creo que a partir de esta jornada se puede tomar ejemplo y reenfocar quizá la carrera de periodismo. A lo mejor suena demasiado fuerte, pero darle otra perspectiva en la cual se añadan asignaturas de estas características sobre, pues, Twitch, TikTok, etcétera, etcétera.
Sí, no sé si alguien más, Judith, por ejemplo, si quieres, pues eso, compartir qué aspectos te llamaron más la atención o qué te aportaron esas jornadas.
Pues para mí, la verdad que fue una experiencia que me ha abierto los ojos, ya no, pues como ha dicho Joaquín, en cuanto a periodismo de datos, que también, sino a visualizar más caminos dentro del periodismo, que a lo mejor yo estaba un poco atascada en lo más tradicional y no tenía en cuenta pues otras ramas, pero bueno. Por ejemplo, pues como las redes sociales, Twitch y tal, que también son formas de crear contenido e informar a la sociedad. Y me han gustado todas las ponencias. Como ha dicho Andrea, nos sentíamos un poco al mismo nivel hablando con los ponentes. Concretamente, me gustó conocer métodos como Maldita, como el medio de Maldita, que llevo desde primero de carrera conociendo ese medio, y la verdad que pues fue lo que más me pudo llamar la atención, aunque también me gustó conocer pues las maneras de captación que han ido adquiriendo todos, ¿no? Por ejemplo, me quedo con el recuerdo de Javier Ibáñez, del medio E, o Guacimara Castrillo contando cómo funcionaba El Mundo, que también es un medio más tradicional y se ha ido abriendo un poco ese hueco en redes como TikTok, que yo creo que está muy estigmatizada esa red social en cuanto a pues que la gente se piensa que es de adolescentes o niños, pero realmente lo consume mucha más gente de la que pensamos. Y se han abierto ese hueco creando contenido que no se esperaban, porque al final, al principio, que esto lo contó Guacimara, subían vídeos siguiendo las tendencias y no tenían tanta repercusión. Y al final, cuando más virales se hicieron, fue con un vídeo de la guerra de Afganistán explicada en un minuto. Y creo que no se valora que ese minuto lleva muchísimas horas detrás. Y pues eso es lo que más me llama la atención, esa manera de abrir más caminos dentro del periodismo a través de, o sea, fuera de lo tradicional.
Bueno, ahora quiero recordar que estas jornadas fueron patrocinadas por el Área de Relaciones Informativas de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y bueno, quiero lanzar una pregunta a Lucía y Paula, por ejemplo. ¿Os ha ayudado estas jornadas a clarificar vuestro futuro? ¿Habéis aprendido algo nuevo?
Pues yo la verdad es que, como bien han dicho mis compañeros, para mí ha sido básicamente una gran motivación y me ha hecho abrir los ojos y darme cuenta de que tenemos un arma muy potente, sobre todo nosotros que hemos nacido con las redes sociales, que ahora estamos a tope con TikTok. Tenemos que aprovechar esto y lo que he aprendido es que realmente nunca sabes, por ejemplo, yo soy usuaria de TikTok y sé que lo que hoy es viral mañana ya no le interesa a nadie, entonces me parece interesante tener que analizar muy bien qué y cómo lo subes, tener que adaptar el tiempo, porque es cierto lo que nos contaron de que cada vez aguantamos menos observando o escuchando un vídeo, y TikTok precisamente invita a deslizar muy rápido sin apenas reparar en el contenido, y eso es peligroso a la par que atractivo, porque si consigues captar la atención en esos 3 segundos ya la tienes para todo el vídeo. Eso es lo que, sobre todo, lo que he aprendido, a cómo ir analizando esas redes que utilizamos cada día, y eso, que nunca sabes qué se va a hacer viral, pero sí un poco las técnicas que tienes que utilizar. Entonces lo importante es crear contenido de calidad y sobre todo ser constante, y me parece muy guay poder analizar eso y me ha motivado mucho a utilizar pues lo que tenemos a nuestro alcance y lo que usamos día a día.
Y Paula, ¿qué opinas tú?
A ver, yo teniendo en cuenta que me gusta más la rama audiovisual, el hecho de conocer este tipo de periodismo que se adapta más a mis gustos, porque claro, yo el periodismo de redacción típico clásico no me gusta, entonces escuchar a estos profesionales haciendo ese tipo de periodismo me motiva un montón y me ayuda mucho a pensar qué quiero hacer en un futuro, porque no sé, me parece como que el periodismo no es solo lo que se ha visto en las películas clásicas, y que el periodismo hoy en día son muchísimas ramas, muchísimas cosas, y que se puede adaptar a los gustos de cada uno, y me gustó mucho, claro, por eso elegí esa mesa, ¿no? Porque ese tipo de periodismo es el que a mí me gusta y me ayuda un montón. Me gustó mucho escucharles.
Y por otro lado, no sé si alguno, esta pregunta la lanzo al aire, quien quiera responderla, si echasteis en falta algo, si os faltó pues que se hablara de algún tema, de alguna nueva narrativa, o estaba todo completamente cubierto.
Bueno, yo creo que en general había un poco de todo, porque había tanto medios públicos como medios privados, como medios de datos. Claro, al final estaba enfocado a dos estilos, de datos y nuevas narrativas. Y había como bastante variedad en los ponentes, ¿no? O sea, sí que se puede aportar algo nuevo casi siempre, pero yo creo que en general estaba muy bien cubierto.
Sí que es verdad que había esos medios más tradicionales, como El Mundo, Televisión Española, y luego también pues teníamos E de Javier Ibáñez y The Economist de Martín, que pues son medios un poco más adaptados a, o sea, o que han ido surgiendo más con la era digital. Y bueno, entre toda nuestra clase, entre todo tercero de CAU, pues estuvimos cubriendo la jornada desde todos los posibles frentes, hicimos una cobertura prácticamente total. De todas ellas, unas fueron en directo, otras más reflexivas. ¿Cuál creéis que tiene más seguimiento hoy en día? Porque se, ahora mismo pues, parece que se prefiere la inmediatez a la reflexión, pero bueno, por ejemplo, Lucía, ¿cuál crees que puede tener más seguimiento en la actualidad?
Pues, bueno, a pesar de que el directo sea muy atractivo y tenga más emoción, ya que además puedes interactuar, sigo pensando que no estamos del todo acostumbrados, como ha dicho mi compañero Joaquín antes de comenzar la charla. Hay personas que llevan en Twitch a lo mejor un año, 2 años y no han pasado de los 10 seguidores. Entonces, a pesar de que el directo sea atractivo, pienso que hoy en día estamos muy ocupados, es difícil que un directo nos pille a todos en situación de poder verlo en casa. Entonces, sigo pensando que, bueno, a Instagram, a Twitter, a TikTok, te metes en cualquier momento, sí que está ese peligro de, como he comentado antes, de deslizar rápido y tener que enganchar al espectador en los primeros 3 segundos, pero pienso que la lectura puede invitar a la reflexión. No es del todo un sinónimo, puesto que tú puedes hacer la lectura, pero puedes deslizar y olvidarte por completo una vez que has visto el vídeo, pero sí que te da esa oportunidad de poder volver a verlo, cosa que un directo a lo mejor no.
Y personalmente me da la sensación de que muchas veces se habla de inmediatez como algo que se comenta en el momento y luego queda olvidado. Por ejemplo, hay plataformas en las que los directos como tal que se emiten quedan regrabados y luego se pueden consumir en cualquier momento. Y sinceramente creo que muchas veces se considera lo de inmediatez como lo que se dice de se prefiere calidad a cantidad. Yo sinceramente creo que se puede hacer un directo que obviamente es inmediato y a su vez tener mucha calidad, o sea, que el directo como tal tenga mucha calidad porque en él se reflexiona y lo que se ofrece es un contenido pues reposado, de calidad. Y obviamente, seguramente el hecho de pues llevar a cabo un el hecho de cubrir algo de modo más reposado te puede permitir ver distintas perspectivas que seguramente en directo no captes, pero yo creo que la inmediatez a día de hoy está creciendo muchísimo y en unos años vamos a ver cómo los nuevos periodistas que están creciendo a día de hoy son capaces de mezclar la inmediatez con la reflexión y no lo vamos a notar.
Y bueno, un poco siguiendo esta línea de lo que acaba de decir Joaquín, quiero preguntar sobre la verificación y la ética en las nuevas narrativas, si sirve todo para conseguir un clic. Y bueno, si me permitís, quiero responder yo y nada, quiero... Yo creo que no sirve todo, obviamente. Yo creo que es necesario cuando nos llega una información, en vez de leerla y compartirla al instante, yo creo que lo que tenemos que hacer, en vez de pues eso, tener tanta prisa, yo creo que hay que verificarla, pararnos a leer, a pensar lo que puede haber detrás, porque podemos estar haciendo daño a mucha gente y podemos estropear muchas cosas, ¿no? Yo creo que no hay que primar tanto la inmediatez, sino la calidad, como bien decía Joaquín, ¿no? Yo creo que va un poco por esa línea de creer, de saber elegir con criterio lo que está bien y lo que está mal, no ir corriendo a decir qué es lo que ha pasado, sino pararte a pensar y a verificar si eso está bien.
Claro, yo creo que también lo importante del periodismo es la verdad, el verificar que un contenido es cierto. Sí que es verdad que a veces nos dejamos llevar sobre todo por los titulares llamativos o por las informaciones visuales muy impactantes, pero al final yo creo que si le damos esa segunda mirada a los contenidos y esa verificación, pues está claro que estaremos haciendo una información de mayor calidad. Y bueno, cambiando de tema, quería preguntaros, por ejemplo, Judith, ¿con qué narrativa, con qué nueva narrativa os quedaríais?
A ver, yo personalmente, bueno, como es obvio, llevo redes sociales, así que sí que tengo que destacar las redes sociales, pero bueno, voy a hacer hincapié en TikTok porque realmente tiene muchísimo alcance, aunque tenga el peligro que ha dicho Lucía de deslizar rápido porque estamos muy ocupados, entre comillas, porque realmente si tenemos tiempo para consumir, pues 2 minutos no son nada. Concretamente, hablando de TikTok, yo antes era una persona que lo rechazaba porque lo veía como muchos, una red social para niños en la que se hacían trends y no aportaba más allá que entretenimiento. Pero bueno, al final caí en la tentación de descargarla y mi algoritmo pues iba cambiando hasta que llegué a un contenido que es más afín a mis gustos. Me di cuenta que hay más allá de los bailes famosos y bueno, pues de hecho me he nutrido mucho de información gracias a algunos creadores de contenido como pues por ejemplo Ángel Martín Gómez, que creo que le conocemos todos, que sube informativos matinales de 2 minutos y te cuenta todo. Si no tienes tiempo para leer o estás en el bus y te mareas leyendo, pues puedes coger y ponerte los cascos y escucharlo. O verte el vídeo, deslizar lo que tú consideres, ¿no? Pues yéndome un poco a otra red social, Twitter, creo que mucha gente, si tú haces una encuesta, la gente se suele informar en Twitter, aparte de los medios tradicionales, ¿no? Pero bueno, hablando de redes sociales, pues por ahí. De hecho, pues como os he dicho antes, Guacimara Castillo del Mundo nos comentó pues que en TikTok llegan antes los periodistas que los medios, y la verdad es que se han abierto pues mucho camino, aunque sea difícil crear ese contenido, ¿no? Y hay muchos más creadores que a lo mejor hablan de temas más o menos específicos y te lo cuentan de mil maneras diferentes. Y al final creo que ese es el factor clave de las redes sociales, ¿no? El explotar tu creatividad a la hora de informar. Porque al final en un medio tradicional te quedas con lo básico. Y aquí puedes explotar tu creatividad, contar la guerra de Rusia y Ucrania con dibujitos, que al final llama mucho la atención si lo captas en 3 segundos ya, pues lo que ha dicho Lucía antes, si captas en 3 segundos ya tienes a un espectador viendo el vídeo entero. O lo puedes contar pues con más gracia, con menos gracia. Hay de todo tipo de contenido para todo tipo de TikTok, sea una nueva.
Ya la última pregunta así rapidita es ¿cómo os veis en un futuro? Yo, por ejemplo, me veo trabajando en la radio, siendo periodista musical. Me encantaría.
Yo personalmente... Ah, vale.
Yo estoy un poco contigo, Andrea. A mí el periodismo musical me encanta. La radio es lo que más me llama, pero sí que es verdad que ahora, con lo que ha comentado Judy, con el abanico de posibilidades que tenemos en las redes sociales, también me planteo tirar un poco por ahí.
Joaquín.
Pues yo personalmente creo que a mí me gustaría dedicarme al periodismo deportivo y ahora mismo estoy tratando de ejercerlo a través de la plataforma Morada, a través de Twitch, pero creo que en un futuro va a llegar un punto en el que se pueda aquello que se emite por Twitch se emita también por radio, entonces me gustaría mezclar ambos mundillos.
Vale, rápidamente, Paula y Judith.
Bueno, a mí me gusta más la parte visual, o sea, que tendría que ser un periodismo muy de calle, muy de tratar con gente, grabar, etcétera, pero en general me quiero dedicar al cine, así que...
En el lado periodístico, pues me gusta mucho la radio, la televisión, aunque estar detrás de las cámaras me gusta muchísimo más que estar delante, y si no, pues a nivel audiovisual me gustaría producir, ser productora, ya sea de cine, de tele o de lo que sea.
Vale, y rápidamente, pues yo también coincido con Andrea y Lucía en el tema radio, no musical, pero información generalista. Y vamos, después de estas jornadas sí que es verdad que se me despertó un poco el gusanillo de trabajar con datos, de trabajar con visualizaciones, con mapas, como en el caso de Paula Guisado, con Verifica RTV. Y también pues se me despertó un poco ese aspecto. Y nada más, pues soy breve y terminamos ya con este Somos Periodistas. Estas han sido las experiencias de estos 6 estudiantes que acudimos a esas jornadas de nuevas narrativas que se celebraron en la UMH. Y nada más, pues esperamos que os haya resultado este programa de utilidad.
Bueno, esperamos también que tanto el Congreso como este programa puedan seguir celebrándose muchos años más.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.